Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde en punto de este 14 de julio, este jueves 14 de julio. Les damos la bienvenida a Café Duna aquí en la 89.7 junto a mi querido colega Polo Ramírez.
¿Cómo estás, Paula Frederick? ¿Qué tal?
Pues, hoy día estoy bien carga de energía.
Carga de energía, te hizo bien la lluvia.
No sé si le importa, pero lo quiero decir.
Pero bueno, porque eso se transmite. Te hizo bien la lluvia.
Sí, me hizo bien despertar y a pesar de las goteras en mi casa, que efectivamente aumentaron. Ah,
porque ayer tenías una.
Ayer tenía una y día como se fundieron, y ahora tenías. Hay varias que ya no sé de dónde vienen ni dónde terminan.
Bueno, ese es el problema de las goteras, que no es que sea un hoyo directo, digamos, desde el techo hasta el cielo, ¿no es cierto? Del cielo raso, digamos, y ahí hacia abajo, sino que puede venir de cualquier parte.
Y se empieza a transformar en cualquier cosa.
Puedes tener la teja corrida en cualquier parte.
O sea, la teja corrida la tenía de antes, pero ahora mi casa también la tiene. Sí, de hecho creo que es una teja, pero más allá de eso, despertar y ver ese el blanco, que depende del lugar de donde haya estado en Chile, puede haber sido muy intenso, leve, una pequeña escarcha, pero aún así es reconfortante. Y además que nuestro Pato Lascano está en lo cierto y ayer lo declaró al aire y que queríamos que le resultara su proyección.
Sí, pues. Oye, ¿viste el complejo Carbón, Manquehue, Manquehuito, toda esa zona? Que se ve ahí de distintos lugares, en general de la zona oriente de Santiago, se ve increíble. Increíble nieve. No está completamente nevado, pero tiene como una cantidad importante de nieve, como la nieve justa para que se vea como el relieve de la. No,
se ve también el verdor, el cambio de la naturaleza, cómo se encuentra con la nieve.
Mira, eso es muy pictórico.
Santiago particularmente, porque es la ciudad donde vivimos y donde nos encontramos, imagino que otra será aún más bello, y se transforma en un espectáculo digno de admirar. Luego una noche como la anterior. Así que no deja de sorprendernos también. Oye, siempre es bueno.
Tenemos hartos temas que comentar. Vamos a hablar de una polémica, entre otras cosas, de una polémica que tiene que ver con la corbata.
Como que ¿Con la corbata de mi tío? A ver si alguien se acuerda de esta referencia. Ya no importa.
Yo no me acuerdo. La corbata. Richie un seco. ¿Se acordó? ¿De dónde es la referencia?
Canción de los ex de la banda de Colombina Parra.
Mira.
La corbata de mi tío. No es muy difícil de entonar.
Ya.
Hay que decirlo. No es una defensa contra la cantante, simplemente la canción.
Y habla de la corbata del tío. Y el tío es. No, porque el tío tiene varios tíos, po.
Sí, tiene varios tíos bien famosos.
Bien famosos, sí.
Y un padre también que era bien famoso.
Tíos importantes, sí. Pues.
No, la letra no profundiza mucho en el tema. Simplemente se me viene a la cabeza cuando hablamos de corbatas.
Porque Colombina Parra es Parra.
Parra del linaje de Violeta, de Nicanor, etc.
Legítimamente Parra, porque hay otros Parra que tienen otros apellidos y como que el quinto es Parra, pero.
Sí, porque es claro, están los Parra que es.
El Parra el que importa.
Nicanor, Violeta, etcétera, Ángel. Están los Parra, los Jaivas,
Gabriel, claro,
etcétera.
Claro.
Y hay otros Parra también que están por ahí dando vueltas.
Sí, pues.
Que tendrán, no, si que tienen Jaiva, otra. Parra tendrán Jaiva. Otras facultades. Y otros talentos.
Absolutamente. Oye, pero vamos a hablar a propósito de la corbata, no la de tu tío, sino que la corbata de la polémica, que no tiene que ver con el presidente Boric, ¿eh? Porque también cuando asumió el presidente Boric.
Sin corbata.
El tema de la corbata fue tema, ¿eh? y se comentó. Esto tiene que ver con fue una audiencia pública del Tribunal de la Libre Competencia, donde el presidente del tribunal le llamó la atención a uno de los abogados presentes por estar sin corbata.
Así es.
Nos remite de alguna manera a esa polémica que hubo en el Senado con cuando Jaime Baza se hizo famoso. Ahí lo conocimos, o sea, los que obviamente somos personas comunes y corrientes e ignorantes, porque hay otros.
No te trates así. No diría que tú eres ignorante. Tú no.
No sé, no quiero ofender el ego de Jaime Baza, si eso es lo que me pasa. Pero
bueno. Eres considerado, que es otra cosa.
El punto es que en ese minuto él estaba en una sesión me parece que en el Senado, creo, y se sacó la chaqueta. Entonces lo miraron feo, porque andaba sin corbata y además se sacó la chaqueta y lo miraron feo. Y alguien le dijo, oiga, ¿por qué saca la chaqueta?
Claro.
no se da cuenta dónde está. Hijo, pero chile, tengo calor, po.
Un sentimiento muy
actitud,
humano.
En esa actitud. Y bueno, ahí lo conocimos.
Es todo lo contrario que Boric, que no se saca el abrigo cuando debería sacarse. Perdón, del presidente.
¿Estás hablando del presidente?
Perdón, del presidente.
Pero ahora
no, se me corregí inmediatamente.
Ahora se justifica el abrigo. Sí, lo raro del presidente Boric con respecto al tema del abrigo es que lo usa en interiores.
A eso voy, pues.
Ya. Ah, ya, está bien.
Ese era mi punto, precisamente.
No, es que con este tiempo se justifica andar con abrigo, aunque con la lluvia más bien impermeable, pero bueno, puede usar lo que quiera.
Sí, siempre, me refería pero siempre en interiors.
¿En interior?
El señor presidente.
Claro, es que uno se saca. Pero lo que pasa es que el abrigo, ese tipo de abrigo largo, se usa encima del traje, o del terno.
Del ambo.
O del ambo.
Porque se supone que el terno, como lo conocemos nosotros, es un ambo. ¿Viste? El terno es cuando tiene la chaquetita adentro, son tres piezas.
Tres piezas, el terno es de tres piezas.
Tiene dos.
Claro. Pero bueno, ese abrigo, así como grandote, como largo, ¿no es cierto? Se usa encima, entonces uno se saca cuando entra al lugar y tiene la reunión con una persona, qué sé yo, se saca el abrigo. Pero me da la impresión que el presidente lo usa sin la chaqueta, o sea, solo abrigo.
Claro,
lo que está perfectamente.
Yo creo que por ahí va.
No sé, bueno, es un estilo. Ya, pero
vamos
punto,
a hablar sobre.
Vamos a hablar sobre eso. Ya hablamos ya.
Sí, no. Siguiente tema.
No, tenemos mucho más que decir al respecto. No, contar la historia. Y también tenemos nuestros infiltrados.
Así es.
Pato Lascano, quien nos va a hablar de, obviamente de la lluvia, de lo que pasó y en qué situación quedamos después de este sistema frontal. ¿Qué situación quedamos de déficit o tal vez, esa es la pregunta, superávit de precipitaciones?
Yo quiero saber. Yo tengo también mucho interés. Bueno, y Alejandro Lalouf, a quien divisamos por los pasillos de la radio en estos momentos, nos va a hablar sobre Netflix, que ha estado en el ojo del huracán por la crisis, por la salida de los suscriptores, etcétera, etcétera, que finalmente se asoció con Microsoft para desarrollar suscripciones con anuncios, lo que no sé si nos pone muy contentos a todos quienes agradecemos que no exista ese tipo de manifestaciones virales al ver una película o una serie.
Oye, ¿viste que murió Ivana Trump?
Así es.
Ex esposa de Donald Trump, lo anunció el propio presidente en su red social, que se llama Truth Social.
Me llama mucho la atención que se llame Truth. La red social. La red social. Paréntesis, sí. Curioso.
Bueno, él personalmente y también la familia publicó un comunicado en esta red social. Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos. Siempre todo es grandilocuente en el caso de Donald Trump.
Mira, hay dos cosas que lo que tú dijiste, los que la amaban, o sea, no los que la amábamos.
Ah, pero es que él está informando.
Pero igual es curioso.
Él está informando a otros, pues.
Ya, no, pero igual es curioso, no sé, me quedé pensando en eso. Y lo que tú dices, lo de la grandilocuencia.
Bueno, que son muchos. Dice que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Qué rara la forma de expresar, pero
sí,
bueno.
Sí, es curioso.
Sí. Pero la noticia es que falleció.
Pero él es curioso, así que...
Sí, era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric, que estaba tan orgullosa de ellos como todos lo estábamos de ella. Descansa en paz, Ivana. Y lo publica en acompañado esto de una fotografía en la que aparecen justamente el Donald. Es más de una foto, son varias fotos, pero en la primera aparece el Donald junto con Ivana, como en una escalera, como esta escalera redonda. ¿Cómo se llama esa escalera? De caracol.
Así es.
Escalera de caracol. Y aparecen ahí entonces los tres, Iván, o sea, los cinco, con Donald Jr., Ivana, Ivanka y Eric.
¿Hace cuánto se separó? O sea, a ver, lleva varios casados con Melania.
Ellos se divorciaron. Sí, pues, no, lleva mucho tiempo separado, del año 92 que lleva separado. Es harto tiempo. Ahí dice, ella se crió en Checoslovaquia. País que ya no existe como país unitario,
Checa,
¿no es cierto? Está la República Checa, está Eslovaquia.
Eslovaquia.
Y bueno, estuvieron juntos un buen tiempo, pero se separan entonces, se divorciaron en el año 1992. Y esto a raíz de un escándalo, uh-huh, que tuvo que ver con otra mujer, con Maria Maples.
¿Cómo olvidar aquellos tiempos como en la revista Hola, así como la revista de papel Cuché. Era un clásico, ¿cierto? Era siempre en las portadas esa historia.
Y ella, bueno, y Maria Maples se convirtió después en la segunda esposa de Trump, y tiene una hija con ella que se llama Tiffany. Pero bueno, ha muerto, básicamente eso es lo que hay para informar.
Y también hoy día
ella se casó después también y se volvió a divorciar.
Tuvo dos matrimonios. Sí. Bueno, dentro de todo, joven.
73 años.
O sea,
Sí, relativamente joven. Y también su familia, también que también utiliza el lenguaje, ¿cómo se llama? Hiperbólico.
Hiperbólico, pues iba a decir inclusivo, y yo, ¿qué dije?
No, casi digo hiperbárico, nada que ver, pues. Hiperbólico.
Y grandilocuente, que a su vez es grandilocuente.
Claro. Dice, nuestra madre fue una mujer increíble. Una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una mujer, o sea, madre y amiga cariñosa. Y dicen también que ella era una sobreviviente, huyó del comunismo y se convirtió en estadounidense, le enseñó a sus hijos acerca de la fortaleza, la compasión y la determinación.
Mira, el medio epitafio que se mandó. Tremendo. Bueno, es su madre.
Se quieren los Trump, ¿eh?
Se quieren. La palabra que estaba buscando es megalomanía.
Absolutamente.
¿Cierto? Oye, y también en nuestro país, hoy día tuvimos dos pérdidas de personajes del mundo de la cultura, personas del mundo de la cultura muy relevantes, como a la muerte a los 89 años de Abdullah Olivar, precursor del cine chileno. Uh-huh. Gran valor, recordado por todos. De origen iraní, que fue productor de cine desde muchísimos años, fue productor de cintas como Johnny 100 pesos y El Gringuito, entre otras. Así que también lamentamos su partida. Y, por supuesto, la partida del músico chileno Francisco Valenzuela, vocalista de La Rue Morgue, que partió a la corta edad de 53 años.
Sí, muy joven, ¿eh?
Muy joven, sufrir un derrame cerebral que lo tuvo un par de días grave. Así que enviamos un cariñoso saludo a la familia de ambos, de Abdullah y de Francisco.
Oye, ¿viste lo de Chris Hemsworth? ¿Te gusta Chris Hemsworth?
Mira,
¿no?
Qué bueno que me lo preguntes, porque no puedo evitar admirarlo estéticamente, ya, y tampoco le haría el quite. Coma o no coma carne. Pero, me adelanté.
No, está bien.
Pero no es mi tipo de hombre.
Ya.
Tanto músculo, tan rubiecito, tan perfecto. Yo no sé si es porque no me atrae como desde las entrañas o porque me segurizaría mucho. Siento que le llegaría como que sería un llaverito al lado de él. No voy a seguir. Pero
esas parejas son muy... Hay muchas parejas.
Bueno, la así, mujer pues. De él, que es la actriz española preciosa, Elsa Pataky, lleva muchos años junto a ella, 10 años mayor que él, sin ir más lejos, Polo, es bastante menudita. Bueno, es estupenda, es muy fit. Mm. Pero debe ser complejo tener un marido como Chris Hemsworth.
Probablemente.
Digo, sí, a eso probablemente. No quiero complejidad en mi vida. No es que mi pareja no sea... pero ya un Chris Hemsworth es como... Mucho.
Yo
mucho
escucho, para lo más, manejar. Lo más complicado es que come mucho. Porque para tener esa musculatura no solo tienes que hacer mucho ejercicio, sino que tienes que alimentarte con una gran cantidad de alimento, para mantener, ¿no es cierto?, ese nivel de musculatura. Tú sabes que por ejemplo, no sé si has visto lo que comen los luchadores de sumo, claro, son otros cuerpos, pero tienen son muy grandes, sí, claro, tienen una masa corporal enorme, es otra forma de cuerpo, pero comen.
No sé si quiero ver a un luchador de sumo comer.
Del programa de Anthony Bourdain, uno de los programas de Anthony Bourdain, él iba a Japón y de hecho hacía el intento de luchar, no se ponía el taparrabo, eso sí, pero hacía un intento de luchar con unos luchadores de sumo. Era una escena bien divertida, pero sobre todo mostraba lo que comían y eran una especie de baldes que tenían que comer varias veces en el día, además. Bueno, el caso de Chris Hemsworth, para mantener ese físico, además del ejercicio, como decía, necesita muchas calorías, 4.500 calorías, o sea, más del doble, más del doble.
Me da hasta alergia pensarlo. igual es tonto.
Pero mucha carne además tiene que comer.
Claro, la proteína. Tiene que desarrollar esos cuerpos de superhéroes.
Y bueno, el
punto, de dioses griegos, literalmente.
Literalmente. Y el punto es que la nueva película de Thor, ¿cierto?
Así es.
Que se llama Love and Thunder. Él comparte rol con Natalie Portman, ¿no es cierto? Que ¿sí? hace de Jane Foster. Y bueno, es su interés amoroso, podríamos decir, el interés amoroso de Thor. Bueno, el punto es que él fue muy considerado con su coprotagonista.
Ajá.
¿Sabes, no? Sin coprotagonista. Porque cambió su régimen de intensivo en carne por un régimen vegetariano.
Por respeto y por...
Durante un día, no fue mucho.
Sí, podría haber sido más.
Es poco, pero
pero fue considerado... Yo no sé si ella se lo pidió, fue una pedida de atención de la producción, o nació de su propia consideración.
No, de su propia consideración, sí. Dice que el día que teníamos una escena con un beso, dice Natalie Portman, él no comió carne en la mañana porque yo soy vegana. Ah, no es solo vegetariana.
Ah, es vegana, yo pensé vegana, que era vegetariana, dice. Natalie.
Claro, dice, él come carne así como cada media hora. Así que pensé que en realidad había sido realmente muy considerado. Ahora, ella explica que ella no puso esto como requisito, para que la gente
hay gente que lo tiene como requisito. Yo conozco personas que son vegetarianas o veganas que no intimidarían con alguien que coma carne.
Intimarían.
Dale con siempre me confundo con esa palabra. No, es que mi cerebro ya está instaurado.
Está instaurado intimidar.
Y yo con cuando se acerca la vejez cada vez menos posibilidad de que se vaya esa asociación.
Pero son muy distintas. O sea, suenan parecidos. Son muy distintas, Paula. Te puede llevar a problemas.
Tiene que hacerme una intervención o una rehabilitación respecto a esto. Porque es grave. Está instaurado en mi cabeza.
Es que te puede traer algún problema en algún minuto. No, sí, alguna complicación.
¿Quieres que te diga? Soy muy consciente de aquello. Me estás intimidando. No, me estás intimando.
No, pues, no. ¿Viste que te puede traer problemas?
Ya, sí, sé que son distintas, quiero aclarar, por favor. Solo un tema lingüístico.
Ya.
¿Ok? Gracias.
Bueno, eso básicamente dice que es una muy buena persona, un tipo muy agradable y que había sido muy considerado por dejar de comer carne para darle un beso. Pues tú dices que tú conoces gente que no intima gente vegana que no intima con carnívoros.
Sí, porque si comieron carne no quieren tener ningún tipo de cercanía física.
Es como Morrissey. Morrissey es así, pues. O sea, no digo en la parte íntima, digamos. Pero sí, en algún momento me acuerdo que había parado un concierto en algún minuto porque olía hamburguesa. Entonces dijo, huela muerto acá. Estaba oliendo muerto acá en el escenario. Entonces, llegó y se fue. No sé si volvió, de hecho, al concierto. Sí, hay gente que es muy, muy rigurosa.
Pero yo creo que esa rigurosidad, por un tema... lógica los lleva a relacionarse de manera más cercana con personas similares a ellos.
Probablemente.
Porque lo que son yo muy encuentro extremo, sí, y lo extremo también atrae a otros extremos.
Un solo sí, elemento para todos, sobre todo los jóvenes, que piensan en hacerse veganos o vegetarianos, allá ellos están en su perfecto derecho. De hecho, es algo que yo por lo menos he pensado en algún minuto. No el veganismo, pero sí el vegetarianismo.
No te pongas como yo y no confundas las palabras al aire.
Pero uno tiene que hacerse cargo de sus propias opciones.
Y saber que convives con gente que no las sigue.
Exactamente.
Y puedes convivir de distintas formas.
Claro.
Intimando, intimidando y otros verbos. Pero más allá de eso, es muy distinto, claro, porque para nosotros, que no lo somos, ni vegetarianos, ni veganos, ni nada por el estilo, no nos complica tanto la existencia de gente que solo coma vegetales o que no coma carne, pero al contrario, ellos son más prohibitivos. Entonces, es una cadena inversa.
Es verdad, absolutamente de acuerdo.
Pero de todas formas, yo creo que, como te decía anteriormente, suelen tener más cercanía con personas que piensan como ellos, porque son... actitudes y elecciones de vida más extremas.
Claro, fíjate que en mi casa en algún minuto convivimos varios omnívoros, ¿Ya?
¿Sí?
Con una vegana y una mejija vegana y la otra vegetariana. Un cacho. Ah, para cocinar, para pensar en qué hacer. Tiene que cocinar como para tres personas distintas, tres gustos distintos. Y además, medio mañosa. Entonces, no es que me esté quejando de mis hijas, pero
pues ahora, claro, inmediatamente sí. Es muy importante que sí. Lo digas. Pero puedes hacerlo también, son seres humanos.
Sí, pues. Pero bueno, cocinar, en todo caso, ayudaba mucho a cocinar y cocinaban ellas, sí. Y imagínate, en medio de la pandemia, todos encerrados. Y haciendo comida como para tres personas distintas.
Lo encuentro de alto nivel de complejidad, porque además está el tema del cuchillo, que no se lavó bien, de que se cruce la carne con el vegetal.
Es un mundo
gigante que se abre, del cual es complejo salir, pero se puede salir airoso.
Oye, escuchemos un poquito de música,
sí, pues por supuesto. Gorillaz, Feel Good. Fue Gorillaz con Feel Good.
Oye, nos llegan mucho comentario.
Sí, está que arde las redes con este programa, las redes personales.
Aquí le pongo color. Me llegó un comentario de nuestro querido Lucho Cruces, compañero nuestro, encargado de Duna.cl, en la puesta al aire, digamos, de Duna, de nuestros programas a través de Duna.cl. Ustedes pueden ver ahí el nuestro streaming. Y claro, me dice, para que todos queden contentos, si hay un vegetariano, un vegano, los otros carnívoros, papa frita. Papa frita y sopa de pie. Pero no pueden ser, eso sí,
fritos
en manteca. No puede, tiene que ser con aceite vegetal.
Tiene que ser aceite vegetal. Pues el aceite también es importante. No, si no hay salida.
No es difícil.
No hay tregua, no hay tregua.
Es un tema complejo. Es un tema muy complejo.
Son temas muy complejos que aquí en Café Duna los tratamos en profundidad.
Oye, hablemos de las corbatas.
Pero no de nuestros tíos.
No, no, no.
Ya, de las corbatas. Sí, hablemos de las corbatas. Cuéntanos, por favor, qué pasa con la corbata.
No vamos a hablar ni de las corbatas de el ministro Marcel.
Oye, que eso era un
tema.
Un acto de gran creatividad.
Ni de una corbata muy recordada acá por todos nuestros compañeros de Matías del Río. Tampoco vamos a hablar de esa corbata.
Ah, yo quería hablar de la corbata de Matías del Río.
No, no, no.
Retomémoslo después, pero con imágenes.
Mira, favor. Esto pasó en una audiencia del Tribunal de la Libre Competencia. Un diálogo entre el señor Nicolás Rojas, que es presidente del Tribunal de la Libre Competencia, y el abogado Mario Bravo, que es un abogado que representaba una de las partes. Esto es una audiencia que tenía que ver con canales de televisión que analizaban el proveedor que va a medir el rating. Un tema, bueno, da lo mismo el tema, porque lo importante...
Lo que te ascendió no fue eso, digamos.
Lo que te ascendió fue la corbata. Entonces dice el señor Rojas, nuevamente consulto al señor Bravo, ¿por qué no está cumpliendo con las reglas mínimas de formalidad que deben tenerse en una audiencia ante un organismo jurisdiccional en cuanto a su presentación personal?
Uy, uy, uy.
Le contesta el señor Bravo, dice, me preocupé especialmente de mi presentación personal hoy día. Uso chaqueta, un chaleco a tono y una camisa. No es mi intención, bajo ninguna circunstancia, faltarle el respeto a este tribunal. Y le contesta el señor Rojas, mire, señor Bravo, las tenidas formales en Chile incluyen corbata todavía.
Toma cachito de goma.
Toma cachito de goma. ¿Qué te parece?
Primero,
más allá de si tiene razón, de quien tenga la razón, qué desagradable que te llamen la atención por tu apariencia personal.
No, y sobre todo cuando, porque claro, hay veces que son casos extremos.
A mí me
¿te ha pasado?
No, pero me sentiría muy mal.
Porque uno le pone dedicación, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de las personas, uno piensa cómo vestirse en las mañanas, y que te ofendan de esa forma y públicamente, y además que no es que estuviera con un atuendo desubicado, poco cuidado, sí. De hecho, él mismo dijo que lo había hecho el chaleco a tono con la chaqueta. O con
claro, pero era. Es la corbata el tema.
Con la camisa. Pero la corbata es un tema muy relevante, al parecer.
Para algunos sí, pues. Dice que, bueno, es una nota muy, muy interesante, muy entretenida, además en la tercera. Sí, dice que, claro, esto volvió a poner sobre la mesa esta discusión acerca de los códigos de vestimenta que rigen para los abogados en los organismos jurisdiccionales en nuestro territorio. Dice que la tercera PM conversó con el abogado Mario Bravo. Dice que nunca había enfrentado una situación de esta característica. Y dice que él se había vestido con el respeto que merece el tribunal. Le dice, ahora lo importante es que yo no tengo ninguna duda de que este incidente no va a causar ningún menoscabo para mí representado. Eso era muy importante.
Yo creo
importante.
Que esa frase fue de oro, porque claro. Finalmente enfoquémonos en lo importante, no le demos, ¿no?
Claro.
Digo yo, en esta instancia.
¿No? Dice que no lo incomodó y que varias personas en las redes sociales reaccionaron con indignación y recordaron el episodio, ¿te acuerdas que recordábamos nosotros del ex convencional Jaime Baza?
Sí, sí.
Que también se le reprochó por su vestimenta, en ese caso en la Cámara de Diputados, no había sido en el Senado. Yo recuerdo que pero bueno, da lo mismo. El tema es que no hay una norma, dice él, al respecto, una norma expresa. Evidentemente uno tiene que vestir razonablemente y con respeto, pero no existe una norma como tal.
O sea, es una norma tácita, la vestimenta formal, entre comillas, que hoy por hoy, como dicen por ahí. La corbata ya, yo siento que ya no se incluye. Por ejemplo, en los matrimonios o en las ocasiones elegantes, mucha gente llega sin corbata. Y antes eso no era concebible.
Sí, a mí, yo o sea, a menos que me digan, y pregunto, a menos que me digan, oye, es sin corbata, porque a veces te dicen, es sin corbata el matrimonio, porque el novio va a ir sin corbata, me ha pasado. De hecho, el último matrimonio que fui fue justamente sin corbata. Y la gran mayoría,
¿y no te
digamos,
por eso? ¿No te sin corbata? Solo.
No, pues es que si el novio va sin corbata, no puede ir uno.
Porque, claro, porque pasas
demasiado. Tú llegas sobrevestido.
Llegas sobrevestido, que también es una situación muy incómoda. Oye, pero ¿existe algún tipo de. No, te estoy en la duda. ¿Existe algún tipo de ley o de reglamento, de manual de Carreño, si queremos decirlo, que no, diga que hay que usar
en el caso
corbata?
De Chile, en el caso de Chile no hay una norma explícita en relación con la manera como debe vestirse una persona, por ejemplo, en el estrado, bueno, en un alegato.
El que se le llama el decoro judicial.
Claro. En otros países existe. De hecho, a mí me llamó la atención en el Tribunal de La Haya, que van todos vestidos de forma distinta. ¿Y por qué es eso? Porque cada juez o cada abogado tiene que ir vestido, cada abogado que va a alegar o cada juez que escucha los alegatos y entera la corte, tiene que ir vestido de acuerdo con las normas de su propio país. Entonces, si en su propio país, para alegar ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, se usa peluca y toga, tiene que usarse peluca y toca entonces también en el Tribunal de La Haya. Y por eso hay algunos abogados que van simplemente con terno y corbata. Yo por lo menos nunca he visto uno sin corbata. Ahora tampoco soy experto en el Tribunal de La Haya, pero
sabe bastante más que yo.
Lo que he alcanzado a ver.
Pero debe ser muy bonita como imagen, quizás utópica, pero es real al final, al mismo tiempo, de ver esta confluencia de distintas costumbres en un mismo lugar. Oye, ¿sabes tú desde dónde viene la costumbre de utilizar las pelucas en el tribunal?
No.
Para eso era una especie de disfraz, dice la historia, que permitía a los jueces no ser agredidos en condenas criminales por los familiares del condenado. Es decir, para evitar que los reconocieran.
Mira.
Era un sistema de protección para los jueces. Así nació. Me pareció interesante y bastante lógico.
En todo caso,
No sé si habrá servido o no, pero
podemos decir proteger. que la corbata, tal como se dice, llegó para quedarse algo llegó para quedarse, acá se fue para no volver.
La corbata,
tengo la
impresión. Dicen que la peluca también, que estoy leyendo en esta misma nota de La Tercera que tú estás comentando.
Pero no en Chile, si en Chile no se usa la peluca.
No, estoy hablando específicamente en La Haya.
Hay gente que usa peluca, hay otros que usan peluquín.
Y otros que usan parrón.
Otros que usan parrón, claro. Sí, pues.
Sí. No quiero hacer ningún tipo de juicio, por favor.
No, pero en todo caso, ninguno de los intervinientes en este caso usaba ni peluca ni peluquín y creo que tampoco parrón. Ahora sí, es cosa de ellos. ¿Sí? Cosa de ellos lo que hagan.
Sí, ya, pues, eso es cierto.
Vamos al corte mejor. Vamos al corte, a la vuelta estaremos con Pato Lascano y Alejandro Laluf, nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas Sapiens de Defontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en defontana.com.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Onogneda Ediotnog y Nomogritrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de jueves. Uy, que me cuesta llegar al día en que estamos. Tengo como una pausa.
Es que cuesta llegar
al jueves. Busco en mi cerebro, desclasifico y llego al día.
Llegar al jueves cuesta, especialmente.
Además, sí, pues. Muy buena observación, muchas gracias. Alejandro Laluf, Pato Lascano, ¿cómo están, chicos?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pato Lascano, llegas en gloria y majestad.
Como un triunfador,
como un pitonizo.
Eso mismo. Sí.
La encarnación de...
Sí. Bueno, es tu modelo, como dicen los meteorólogos. Sí. Vamos a analizar los modelos y tú analizaste los modelos y todo bien, la chuntaste.
Debo decir que cuando abrí mi ventana hoy día vi trocitos de hielo en las carchas, como aquella canción, no me acuerdo, creo que era de Manuel. Uh-huh. No, ahora está ya, da lo mismo. Me alegré también y sobre todo por tu triunfo.
Sí, pues la verdad que después cuando uno da el pronóstico del tiempo, si uno no la chunta, yo no soy meteorólogo, soy periodista, igual te lo cobran.
Sí, oye,
dijiste que tal cosa.
Obvio.
Así que sí, como un triunfador.
Oye, llovió, ¿cuántos milímetros finalmente fueron?
Llovió.
Alrededor de 20, ¿no?
Sí, alrededor, sí. Entre 20 y 30, dependiendo la zona, uh-huh. Pero llovió bastante y la buena noticia es que julio finalmente, como lo habíamos adelantado antes de la lluvia, se transforma en un mes absolutamente normal.
Julio es normal. Julio es normal. Yo, no sé. Me dan ganas de aplaudirlo, fíjate.
Como yo pondría un rock y algo así.
Es el primer invierno o el primer julio en 16 años que tiene precipitaciones en un nivel normal.
¡Qué increíble!
¡Aplausos!
Estos son más o menos ciento y algo milímetros.
Son, a ver, ¿no? Para julio son 70 milímetros.
Ya, perfecto. Solo para el mes.
Solo para el mes. Exacto. Y en el acumulado vamos en 124 milímetros y el normal es 170.
Perfecto.
Por lo tanto, el déficit, ya, que era superior al 50, era casi 60%, hoy es de menos del 30%.
Ya.
Y falta julio, y falta año, y falta invierno.
Claro.
Entonces, la previsión es que podamos tener incluso un año normal.
O sea, ¿es el normal a la fecha o el normal...?
El normal a la fecha, lo repito, mira, el normal a la fecha es 170.
Ya.
Y llevamos 124.
Ya. Ya, ¿no? Todavía vamos un poquito atrás, pero tenemos tiempo entonces para que el normal a la fecha de las próximas lluvias, digamos, alcancemos a completar.
Vamos avanzando y por lo tanto la brecha se va achicando.
Oye, lo que es muy bueno es el tema de la nieve. Ahora, si se le cayó un árbol en su casa, un amigo se le cayó un árbol,
por el peso
en la puerta de la... No pudieron salir hoy día en la mañana, tuvieron que llamar ahí para que los... Pues además, yo le dije, mueve el árbol, pues, pero mover un árbol no es tan fácil.
Bueno, mueve el árbol.
Saca el hacha.
No sé, pues él es grandote, tiene tres hijos grandotes, dije, ya, entre los cuatro lo moverán, pues no, pero no.
¿Y no tiene una mujer robusta también al lado?
También.
Puede ser una mujer fuerte, recordemos.
No, es más menudita. Sí. Pero no sé, es que mover un árbol no es tan fácil.
No me ha tocado, la verdad. Y espero no encontrarme con una sorpresa cuando llegue a mi casa hoy en la tarde.
Sí. A mí me tocó en el verano, en Ranco, unos vientos así huracanados increíbles, y que vimos caer un árbol así. Menos mal no íbamos
pasando.
De raíz, wow, sí. Y muchas ramas que caían también. Árboles que se caían de raíz y muchas ramas que caían con estos vientos huracanados. Es bien impresionante. Pero bueno, en este caso fue la nieve.
Sí,
pero buena noticia.
La nieve es muy buena noticia, incluso más que la lluvia para el abastecimiento de agua, porque efectivamente la principal generación de agua potable, sobre todo para la zona central, para Santiago, proviene de la nieve que después se derrite en la primavera-verano.
Igual ha sido sorpresivo esto, porque estamos en tiempo de niña, ¿no es cierto?
Les voy a explicar, porque me lo explicaron hoy día.
A ver.
Sí, muchos de estos datos le voy a dar el crédito a Raúl Cordero, que es el climatólogo de la Universidad de Santiago y siempre nos colabora.
Muy capo.
En La Tercera, el tipo tiene todas las cifras. Y él nos colabora. Y una de las preguntas que le hice hoy era, ¿por qué estando con el fenómeno de la niña, que se supone que es sequía, llovió tanto? Y bueno, la primera explicación es que efectivamente la niña rechaza un poco la lluvia, pero hay un fenómeno particular, y es que en la Antártica hay un sol casi radiante, y el buen tiempo de la Antártica es el que ha desplazado los frentes los temporales.
O sea,
en el fondo
hay altas presiones en la zona austral
que están empujando,
y eso empuja hacia los sistemas frontales.
Ahora
les toca a ustedes, como ya eso, claro.
Exacto, es como ahora les toca a ustedes. De hecho, él nos decía que, claro, ha sido muy buena la lluvia, pero precisamente porque todavía está la presencia del fenómeno de la niña, la probabilidad de que terminemos igual con un año relativamente seco sigue estando.
No cantemos victoria aún, dice.
Exactamente, o sea, igual probablemente va a haber un déficit y probablemente van a seguir también la lluvia, la sequía en los próximos años. Eso es algo que no lo sabemos. Exactamente.
Estaba mirando, claro, hoy día se publicó, esto corresponde, claro, al 14 de julio, una imagen que estamos viendo aquí, que la publica Antártica.cl, que es una muy buena cuenta.
Es el grupo científico de Raúl Cordero.
Él ha hecho
la imagen que me mandó para explicarme lo.
Perfecto, claro. Y altas presiones y temperaturas altas, entonces. Exacto. Ahí sobre el continente antártico, especialmente la zona de la península antártica.
Exacto.
Donde están las bases chilenas, y se produce entonces una curiosidad, que mientras en la Patagonia dice, y en todo Chile las temperaturas están 5 grados bajo lo que corresponde, bajo lo típico, lo normal para la época. En la península antártica las máximas están 15 grados por sobre lo que corresponde.
O sea, más o menos, ¿cuánto puede ser?
Podría ser...
Sobre cero.
Sí,
sobre cero, claro. Temperatura máxima de 5 grados.
Mandó esa fotografía hoy día en un cielo absolutamente despejado.
Una foto de la Antártida con cielo despejado.
Así es.
¿Qué está pasando?
Y eso explica un poco entonces por qué está lloviendo tanto en la zona central, siendo que estamos precisamente con el fenómeno de la niña.
Claro.
Para cerrar, les cuento las próximas lluvias.
Vamos a anotar los pechos y las horas.
Bueno, la previsión, usted sabe que a medida que se van alargando los días es siendo más imprecisa, pero eventualmente podría llover algo mañana en la mañana, muy poco. El sábado probablemente no llueve, estoy hablando de Santiago y la zona central, pero sí la temperatura podría bajar bajo cero. Y el domingo en la tarde-noche podría volver algo de lluvia. Después pareciera que se nos corta la racha.
Ya. El lunes conversamos.
Gracias, Pato, ¿eh? El meteorólogo.
El meteorólogo. Oye, Alejandro, ¿qué es esto de que Netflix se asoció con Microsoft, o sea, asocia? ¿Y qué es esto de que van a haber anuncios en Netflix? Porque uno ya se empieza a imaginar un YouTube, un Spotify.
El reclam, el buen reclam.
El buen reclame.
El buen reclame. Cuando asesinan, ¿sí? Bueno, uno dice reclam, y el cachuchazo.
Sí.
¿Cómo que reclam? No se puede decir reclam.
¿Cuándo?
Publicidad. ¿Por qué? O aviso.
Ah,
el aviso o la pieza. O la pieza.
Diga si dice reclam.
¿En serio?
Yo todavía le digo comercial.
Es que yo soy de padre, de hermano, de primo, de tío, publicista. Ah. Y yo crecí con esa familia bajo publicista. Esa dictadura del no reclam. Así como, no reclam. No sé, aquí no se
reclam, dice reclam. Reclam, reclam,
reclam. Me retiro, permiso, me voy de la.
Bueno, lo hemos comentado acá, que Netflix de alguna manera llegó a un cierto techo después de todos estos años de racha que ha tenido amasando nuevos usuarios activos, como se le llama, o sea, usuarios que efectivamente pagan. Y más allá de las políticas que ha hecho respecto a esto de particionar las cuentas, ¿no es cierto? Ahora ya no puedes tener 5 cuentas bajo una, sino que se le baja un poquito el valor, que es un proceso modelo que está haciendo y que probablemente se va a ampliar al resto de los países. Se anunció ayer, de hecho cuando estábamos al aire, que Netflix se ha asociado a Microsoft, que a mí me parece una asociación que más allá del producto que van a crear, que se refiere a tener tiers más bajos con publicidad, para que efectivamente la gente pague aún menos.
Cuando dices tiers, ¿puede explicar?
Sí, no sé la palabra. Tiers es como... niveles.
¿Ya?
¿Niveles de pago?
Uh-huh. Digo para los que, porque yo obviamente lo sabía. Espero que escuchen.
Sí, está bien, está bien, está bien.
Broma.
Entonces, claro, entendiendo que hoy por hoy uno paga alrededor de 6.000, 7.000 pesos la suscripción promedio, con comerciales la cosa debería bajar bastante, quizás hasta la mitad.
¿Comerciales en qué contexto? ¿Te cortan la película?
Sí, por favor.
¿Te cortan la serie? Y para meterte el... ¿Reclam?
Lo único que quería era llegar a la oportunidad de decirlo una vez más.
De nuevo.
Clavando un cuchillo en mi corazón.
Aún no está decidido qué va a ser el modelo, pero yo creo que lo más probable va a ser el pre-roll, es decir, el modelo que tiene YouTube. Ya van a poner publicidad de uno o dos series o algún producto antes, porque me parece que el hecho de cortarte la transmisión, aunque sea un aviso de 30 segundos en la mitad, te anula o te arruina completamente la experiencia.
Sí, pues.
Entonces no creo que Netflix sea tan desachatado como para hacer eso.
Hay otro formato, no sé si se pensará acá, que lo usa mucho en deporte y que es como que se achica un poco la pantalla y te hacen un banner.
Correcto.
También podría ser.
Pero también me parece una falta de respeto.
Intrusivo, muy intrusivo.
Claro, intrusivo.
Imagínate que está en el momento clave de la película o de la serie y realmente se achica la pantalla y no alcanza a mirar.
Claro, pasaste propagando un champú.
Pero no olvidemos que hace poco tiempo atrás nosotros veíamos televisión y veíamos películas por televisión abierta, por cable, donde constantemente nos cortaba la película. Ahora estamos, somos un público mucho más exigente.
Exacto, y con justa razón.
Sí, pero la televisión abierta es gratuita. Y mientras que por esto otras plataformas uno paga. Po.
Pero el cable, en el cable.
Bueno, pero el cable, nació con su promesa inicial, era que no iba a tener publicidad. Po. Y después le empezaron a meter publicidad.
No, era, sí, y eran unos cortes brutales.
Claro.
Sin ningún tipo de criterio.
Ahora, el gran detalle es que ustedes recordarán que hace un par de semanas yo comenté el caso de Pluto TV.
Sí, sí.
Pluto TV, hoy propiedad de Viacom, tuvo la particularidad de ser el sistema de streaming que más había crecido. ¿Y cuál es el modelo de negocio de Pluto TV? Es que es gratuito, pero con publicidad. Entonces, incluso podría haber un nivel de Netflix que podría ser gratuito. Un poco como lo que pasa en Spotify, que cada cierto número de canciones aparece una publicidad. Netflix yo creo que podría llegar hasta allá incluso. Lo cual sería muy disruptivo, porque sería el primer y hasta ahora único servicio de streaming que tendría una puerta de entrada gratuita, a diferencia de todo el resto.
Lo que haría que su base de público probablemente
volviera a crecer.
Volviera a crecer,
que es lo que busca Netflix.
Claro.
Exacto. Claro. Ahora, lo interesante creo yo es que más allá de esta primera acción en conjunto, la unión de Netflix con Microsoft también aborda todo lo que tiene que ver con la ubicuidad de pantalla, en el sentido que ya sea frente a tu computador, a tu televisor, a tu smartphone, finalmente el hecho de ver Netflix o el hecho de acceder a alguna aplicación de Microsoft te va a llevar a una u a otra. Y considerando que Netflix está empezando a jugar con videojuegos, ya están disponibles los videojuegos en el portal de Netflix, son juegos súper sencillos, pero poco a poco deberían ir creciendo. Entonces, en ese sentido, están un poco igualando el modelo que tiene Apple TV, que es el único servicio de streaming en este minuto que tiene ambas piernas, digamos, por sí misma. Tiene la tecnología y tiene, digamos, el contenido. En este caso, Netflix va a hacer lo mismo, pero a un nivel un poquito más grande. Entonces, en primera instancia, el tema de los niveles con publicidad, incluso gratuitos, para amasar nuevos clientes. Y por otro lado, todos los alcances que puede tener la asociación entre ambos gigantes en todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Consideremos que, por ejemplo, Microsoft está apuntando muy, muy fuerte al desarrollo de la nube, tanto para sus productos, digamos, corporativos, Windows, Office, como también todo lo que es la plataforma de Xbox, donde se estaría eliminando a la consola los videojuegos a futuro. De hecho, ya se está haciendo planes piloto en Argentina y en otros países. Caen directamente desde el streaming a tu televisor. O sea, no necesitas el intermediario del hardware. Lo cual es el futuro.
Oye, esto, y esto es una asociación, no es que uno compre el otro, no, nada.
Es estilo, un,
¿no?
joint venture
para este desarrollo, digamos, de esta área de desarrollo.
Valga la claro, Microsoft en ese sentido lo ofrece como servicio. Toda la plataforma para poder llegar a más gente utilizando distintos mecanismos y tecnologías que van a permitir el desarrollo de estos nuevos niveles de pago.
¿Hubo reacción? No vi en los mercados, ¿cómo dice?
No he revisado todavía, pero ya. Seguramente Netflix debe estar con cuentas alegres en este instante.
Porque no como Twitter, que
va a ser otro tema. Además de, por supuesto, el éxito que ha tenido con Stranger Things, que ha sido, pero nuevamente, un fenómeno. Tremendo. Que ha tenido alcances como, lo hemos comentado acá también, de canciones de, digamos, de otros tiempos, de otras épocas, que han vuelto a ser nuevamente populares.
Ahora Metallica, por ejemplo.
Ahora Metallica,
Kate Bush, antes fue Kate Bush, pero ahora es Metallica.
Correcto.
Ahora está full con Metallica y bueno, y otras cosas más. Que también que es tremenda serie, pero ya lo hablamos una vez. Largamente.
Oye, ¿saben qué? Les tengo una mala noticia. ¿Qué? Nos tenemos que ir.
¿Breve aviso?
Sí, pues, por favor.
Hoy día en la mañana tuvimos acá en el diario un conversatorio sobre tecnologías e inclusión. Un tema súper, súper interesante para ver cómo la tecnología aborda, digamos, los problemas de la gente con discapacidad. Lo pueden pillar en un ratito más en nuestra web de latercera.cl.
Excelente. Alejandro Laluz, Pato Lascano, muchísimas gracias.
Nos vemos, chao.
Que estén muy bien.
Gracias, chicos. Entonces nos encontramos mañana nuevamente a las 5 de la tarde, como todos los días. Ahora viene Enrique Llávar con las noticias. Y luego sigue nuestra sintonía, Polo Ramírez, Aire Fresco.
Chao, chao.
Gracias, chao.